Dime la verdad.
Queridos amigos y amigas, ya entramos en esta sección de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la CEV, porque tenemos al comisionado Carlos Martín Beristain, integrante de la CEV, médico y doctor en psicología social y especialista en comisiones de la verdad en América Latina y África, y gran conocedor de la situación de Colombia. A quien saludamos, Egunon, Carlos.
Egunon, ¿qué tal estás, Mario?
Buen día. Pues bien, muchas gracias por atender esta llamada, porque bueno, en ese derecho a saber, ese derecho a conocer la verdad, ya la semana pasada explicaba Carlos en torno a esta, a las funciones de la CEP, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Hoy por hoy hay una serie de actividades que hace la CEV, entre ellos el reconocimiento a las víctimas. ¿En qué consiste ese reconocimiento a las víctimas? Y hay proyectada para el próximo 13 de noviembre, próximo viernes de la semana entrante, un reconocimiento al exilio, a la migración, etcétera. Cuéntanos.
Mira, pues buen día para todos y todas. Bueno, el reconocimiento es un proceso más amplio, no solamente de investigación de los hechos y de la toma de testimonios, también es reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de su historia de dolor y sufrimiento y exilio, muchas veces como parte de esta construcción de la verdad en Colombia, ¿no? Que esa verdad es importante y que tiene que formar parte de lo que se está haciendo más ampliamente en el caso en Colombia. También es un proceso en el que hemos ido viviendo cómo le devolvemos a las víctimas parte de lo que ellas nos han dado a través de ese testimonio y la participación en diferentes actividades. Una de ellas es un evento que vamos a hacer ese próximo día 13, como decías, de 10 de la mañana a 1 del mediodía en hora de Colombia, vamos a decir, en el que vamos a escuchar algunos testimonios de víctimas, ¿eh? Y en el que vamos a ver también la participación de gente de los diferentes nodos, ¿no?, en los cuales está trabajando la comisión en diferentes países del mundo, pues algunos mensajes y pequeñas actividades que han preparado en el que se van a expresar ahí, ¿no? Es una manera de que Colombia reconozca el exilio como problemática, ¿no?, que es una situación totalmente invisibilizada, y que también se empiezan a ver pues los rostros y las historias de la gente que tuvo que salir del país por motivos de conflicto armado. Es una manera también de la comisión de reconocer la dignidad de las víctimas y las historias que ellas nos han contado en este tiempo, ¿no?
Bueno, esta programación que va a ser en Bilbao como sede central, ¿no? Como lo has dicho, Carlos, empieza a las 10, aquí son las 4 de la tarde, 4 va a estar en desarrollo. ¿Qué se ha pensado para ese día, dentro de las posibilidades, porque estamos con una pandemia que va creciendo, y qué posibilidades hay o qué habéis pensado?
Mira, pues como dices, la pandemia ha trastocado todos los planes, ¿no? Porque la idea que teníamos era poder hacer un gran evento con participación de gente que vinieran exiliados, exiliadas, gente colombiana de toda Europa a Bilbao, pero todo eso obviamente pues se ha tenido que cambiar por los límites a la movilidad, la distancia social, etcétera. Entonces, bueno, pues estaré yo en Bilbao con un pequeño grupo, digamos, como, si quieres decir, como maestro de ceremonias de un proceso que va a ser en el mundo, ¿no? Va a ser como la verdad de Colombia en el mundo, porque ahí van a estar conectados vía internet pues gente de al menos 23 países, contando un poco el trabajo que está haciendo la comisión, los voluntarios, la toma de testimonios en diferentes lugares. Va a haber una parte de ese evento, como te decía, que van a ser 7 testimonios, que van diferentes personas de diferentes, muy diferentes perfiles y violaciones de derechos humanos que sufrieron, que van a contar, pues en un 7-8 minutos van a contar parte de su experiencia, lo que significó salir de Colombia, por qué, y también de las consecuencias de ese exilio, porque ahí se puede ver, digamos, la diversidad de esas historias, ¿no? Y se puede tener una visión más real y menos estereotipada de lo que significa todo eso del exilio, el refugio, que todavía sigue pues existiendo, ¿no? Todavía hay gente en Colombia que sigue saliendo del país por motivos de conflicto armado, y creo que visibilizar eso es una cuestión muy importante. Y después va a haber también participación de algunos comisionados, obviamente, además de mí, y también de algunas embajadas, ¿no?, que también van a hacer su reconocimiento a ese exilio colombiano, también participación de ACNUR, instituciones internacionales, como una forma de ver que este no es un problema solamente de dentro de Colombia, ¿no?, que traspasa las fronteras, y que también hay pues instituciones, embajadas, países que están reconociendo toda esa problemática y están apoyando el trabajo de la comisión.
Bueno, invito a Carlos para que por intermedio de este programa podamos escuchar las palabras en directo de lo que significó en su presencia Alfredo Molano, uno de los comisionados que tú conociste y sí, que claro. Falleció hace un año precisamente haciendo ese mandato, tratando de recoger esa situación de los exiliados, de los refugiados, de los desplazados, etcétera. Esa visión de Alfredo Molano queremos mirarla aquí en dos minutitos, y que dice de la siguiente manera. En el campo.
Y he permanecido fiel a ese recuerdo, a esa sensación de niño, con caballos, montes, caminos y sobre todo trabajadores de la hacienda donde yo nací, que fueron los que me iniciaron en los relatos, ¿no?, en el cuento. Para mí escribir es enfrentarme al ruido y al tiempo. Los primeros palotes, largos y negros, hechos con un lápiz sin punta, desbordaban los renglones del cuaderno. Escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos, su valor, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, rebuscaba el acorde de las sensaciones que vivía la gente con las que yo mismo llevaba cargadas en un morral. Así, de costa a costa, de río en río, de camino en camino, hice lo que un negro viejo en el charco Nariño me dijo: para conocer, señor, hay que andar. Un consejo que ha sido el itinerario de mi vida. No fue suficiente oír las voces de las gentes. Para no usurparlas, había que escribirlas en el mismo tono y el mismo lenguaje en que habían sido escuchadas. La gente cuenta cuando se le oye, y lo hace con una sinceridad limpia. Cuenta lo pasado.
Bueno, Carlos, tú conociste personalmente a Molano, sí. Uno de los que hoy tenemos ausentes, de los comisionados, de los exiliados también, como él, porque estuvo exiliado en Cataluña. Que tú lo decías, ¿no? Es de las personas que más conoce o más conoció de Colombia, porque la caminó. Cuéntanos, dentro de esa pequeña semblanza que estamos haciendo de Alfredo Molano, sobre él, cuéntanos.
Sí, bueno, pues, con Alfredo, bueno, yo lo conocí realmente, pues había leído algunos libros suyos, pero lo conocí realmente cuando empezamos a trabajar en la comisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre éramos de los comisionados que cuando pues una comisión tiene que empezar a preparar muchas cosas, ¿no? Tiene que empezar a preparar las metodologías, las reuniones, ponerse de acuerdo, ¿no? Y siempre Alfredo estaba como con la prisa de, bueno, ¿cuándo vamos a empezar el trabajo de campo, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir a los territorios? ¿Cuándo vamos a ir a las comunidades? Que es el punto clave, ¿no? Uh-huh. Y paradójicamente el primero que empezó a caminar fui yo, porque empecé a hacer estos viajes al exilio, ¿no? A muchos países. y cuando llegabas de uno de esos viajes, él siempre me decía, qué suerte tienes, ¿no? Qué suerte tienes tú, que ya has empezado a hacer eso. Bueno, luego él ya, obviamente, empezó a hacer ese trabajo en el Meta, a recorrer de nuevo el país. Y bueno, Alfredo nos ha dejado, pues, unos aprendizajes muy de fondo, ¿no? Como los que él dice que él aprendió del negro que le habló de que para conocer hay que caminar, ¿no? Hay muchas de esas historias de las que volvemos a leer de Alfredo para seguir aprendiendo de lo que él nos ha enseñado, ¿no? Y es una referencia fundamental para nosotros y para mí en este trabajo. Como dices, también él fue exiliado, él fue amenazado de muerte por Carlos Castaño y tuvo que salir del país, estuvo en Cataluña, estuvo en Estados Unidos hasta que pudo regresar y tenía una visión muy profunda de lo que significaba ese exilio, ¿no? Y bueno, pues obviamente es un duelo todavía en el que estamos de su fallecimiento, de su muerte, pero también pues lo convocamos a cada rato, ¿no? Lo convoco cada rato y estará también en ese reconocimiento que vamos a hacer con lo que podamos leer de algunas de sus palabras en ese proceso este día 13. Aquí obviamente invitamos a todos y a todas, ¿no? La gente que se pueda conectar.
¿Cómo
y
se puede?
Encantado de que lo podáis transmitir, obviamente, por la radio.
Carlos, ¿cómo se puede la gente común y corriente desde aquí a nivel de Euskal Herria, cómo se puede conectar buscando la SEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad?
Sí, bueno, ahí pues en la página web de la comisión, que es www.comisiondelaverdad.co, ahí está toda la información de la comisión y ahí estará la información también sobre, digamos, el evento del día 13 y la conexión. Se va a poder conectar, digamos, vía Facebook y también vía YouTube, además de la plataforma un poco de la comisión, y esperamos que pueda, bueno, que pueda conectarse mucha gente, porque necesitamos también que esta Colombia fuera de Colombia se vea, ¿no? Se vea en Colombia, ¿no? Se vea la magnitud de ese fenómeno, de esa problemática, se vea la profundidad de las historias, ¿no? Y también se abra, digamos, Colombia a escuchar al exilio como parte de la construcción de la paz que Colombia sigue necesitando, ¿no? Y en la que las voces y la experiencia también de la gente que estáis fuera del país, creo que es una herramienta muy importante que tiene que estar ahí sí o sí, ¿no?
Bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad por analizar. Ya estaremos también haciendo esa evaluación de esta actividad del 13 de noviembre y por estar en el programa Caixa Latinoamérica y en este especial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Un abrazo fuerte.
Bueno, es que ricasco. Besar cada vez. Un abrazo.
Bueno, ya que estamos hablando de Colombia,
todavía no te has dado cuenta. Todavía no.
Lamentablemente van 51 masacres.
Porque no tiene conciencia. Porque no tiene conciencia. Y menos temor de Dios. Tendrá.
71 masacres, corrigo, 71 masacres en el presente año. Es una cifra alarmante en este país y a nivel internacional, a nivel mundial. Lo que pasa es que no se le da la importancia que debería tener. Y no solamente las masacres, sino también los asesinatos selectivos, estructurales y sistemáticos por parte del Estado hacia los defensores, defensoras, ambientalistas, líderes, lideresas sociales. Son más de 260 asesinados y asesinadas este año 2020. Es importante.
Bueno,
esta situación, ¿no?
Es una historia que yo sé que nos marcó a mucho y pues tenía que.
Legisladores colombianos y colombianas rechazan reforma política del Congreso. Acordémonos, la semana pasada decíamos cómo la oposición en Colombia proponía reformar el Senado de Colombia, pero la plenaria de la Cámara de Representantes de este país rechazó el pasado miércoles el proyecto que buscaba la reforma política en el Congreso de la República. También estamos denunciando las amenazas a periodistas en Colombia, las amenazas directas contra Rosalba Alarcón Peña, la directora del medio alcarajo.org, y los periodistas Levi Rincón y Julián Martínez por parte del Estado colombiano. Hacemos ese pronunciamiento ante la opinión internacional. Bueno, como todos sabéis, ha salido de la cárcel el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez y sale con un borrador de referendo. Un borrador de referendo que lo propone el Centro Democrático para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya estaremos analizando sobre esto porque no descansa este ultraderechista en este país.
Quiero interpretar esta poesía para dedicársela a todas las víctimas. Les juro que no fue un sueño ni tampoco una quimera. Era una mujer muy vieja, sí, era una mujer muy vieja. Y lloraba y lloraba y su llanto se fue transformando en queja. Les juro que no fue un sueño porque dicen los que saben que se sueña blanco y negro. Yo vi el color de su traje y vi el color de su pelo, y aunque en sus ojos vi llanto, vi el azul de su destello. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras tanto, vieja? Me dijo, me duele el alma. Me dijo, siento tristeza. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras. Pero ¿sabe por qué lloro y por qué siento esa tristeza? Nunca imaginé que el hijo que con amor yo pariera me rompiera mis entrañas, se robara mis riquezas o matara a sus hermanos por un pedazo de tierra sin inmutarle ni llanto. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras. Yo he parido negros, blancos y a los indios piel de tierra. Yo también en una noche coqueta de luna llena me dejé engendrar el bambuco, el pasillo y la piqueria. Y allá no le regalé el arpa y la carmentea, a la guajira y al valle di la acordeón que venera, la cumbia y el mapalé di a mi noble raza negra, di a la sabana una gaita y a los ñeros su gacherna, la cumbia y el mapalé di a mi noble raza negra. Y a todos les di un poquito como hace una madre buena. Pero ¿saben por qué lloro y por qué siento esa tristeza? Porque una noche de basta que recordarla me aterra. Alguien me trajo a mi casa a una mujer de alma enferma. Esta mala que a mis niños le robó su risa tierna. Tan cruel que sembró mis campos de soledad y miseria. Pero ¿saben qué me preocupa y saben qué me desespera? El saber que esa mujer que se hace llamar violencia me está dejando sin hijos, me está dejando sin fuerzas y está llenando de sangre los ríos que corren mis venas. Yo he parido tantos hijos, tantos machos, tantas hembras, que un día yo parí una hija, la más linda de las hembras. Sé que nació en la Guajira y me la bautizó Maleigua. Le puse por nombre Paz y Paz se bautizó la reina. Pero ¿saben qué me preocupa y saben qué me desespera? El saber que a mi hija Paz también la hirió la violencia, saber que se esconde y huye cuando creo que está más cerca. Por eso hoy pido a mis hijos que salgan en busca de ella, que luchen por conseguirla, que luchen por detenerla, que se entere Paz, mi hija, que quiero volver a verla, que yo a Colombia la extraño, que aquí su madre la espera, que aunque yo insista luchando, me estoy quedando sin fuerza, que aunque yo insista está luchando, me estoy quedando sin fuerza, que si ella se encuentra herida, yo suturaré su pena, pero que venga enseguida, que venga, por Dios, que venga. Ahora saben por qué lloro y por qué siento esta tristeza.
Yo busco persona.
Bueno, hay que agradecer a la compañera Nubia, exiliada, refugiada colombiana en Euskal Herria.
Meditación, no, cada cosa en su mundo tiene una razón. Hoy me toca a mí, mañana a él o a ti. Todos luchando, digo, por sobrevivir. La clave rumba, timba, songo la que toque. Esto es como una montaña rusa y valgalope. Ey, quieto para las fotomanes que no hay que quedarse. Trabajar duro, adiós, no desesperar.
Sufriendo de abuso de personas que a veces miran raro. En un juego de azar que trae un clavo. Comiendo de frases alentadoras como un...